Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y en el que cada semana repasamos y analizamos las principales noticias del negocio del deporte, de la industria del deporte. Yo soy Raúl Gimós y siempre me acompañan en este podcast Marmen Chen, el director fundador de Tu Playbook, que hoy lo tenemos en Zaragoza. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora nos explicas qué haces en Zaragoza, pero déjame saludar antes a Marcos López, periodista del periódico. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a ver qué hace Menchen en Zaragoza.
¿Qué pinta en Zaragoza?
A ver, Menchen, ¿qué? ¿Qué
hace? 3, 2, 1.
¿Qué pinta en Zaragoza? Estoy en un congreso del Encuentro Nacional de la Industria del Deporte, que es un evento que ha montado aquí una asociación que se llama FACDE, y bueno, hay una serie de ponencias de diferentes actores del sector, mucho asociacionismo, mucha patronal, y luego al final del día de hoy pues hay una mesa de periodistas y ahí pues me tocará vender nuestro libro.
¿Ah, sí? ¿De qué va tu mesa redonda, digamos?
Pues muy, muy genérica, medios de comunicación y la industria del deporte. Es un poco hablar la relación de nosotros con el sector, también la prensa generalista deportiva, pues ver qué relación tiene con esa parte más del business, y a partir de aquí cada uno defender su película.
Muy bien, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo que esté ahí Tu Playbook, que
es un portal especializado
precisamente en la industria del deporte. Bueno, hoy tenemos un tema principal, gentileza de Tu Playbook, porque han publicado un informe de estos suyos, tan interesantes, tan exhaustivos, sobre el valor de los clubes españoles. La Liga Stock Market ya es un clásico de Tu Playbook, y ahí podemos descubrir, entre muchas otras cosas, cuánto valen los clubes españoles. El principal titular es que en el último año se han revalorizado un 27%, es decir, que han crecido en su valor un 27% los clubes españoles. Luego Marmen Chen nos va a dar todo lujo de detalles de este informe, que ya podéis consultar, evidentemente, y comprar en tuplaybook.com. Entre otros muchos temas hablaremos de esto, también hablaremos de la Women NBA, hablaremos del Barça y Nike, porque hay cierto deshielo. Hablaremos también de Disney Plus, en fin, varios temas que pondremos sobre la mesa de debate y análisis. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico, podcast@tuplaybook.com. Nos podéis escribir para lo que deseéis. Y también os recuerdo que de lunes a jueves podéis escuchar en este mismo feed el podcast versión Breaking News, versión reducida, con la redacción de Tu Playbook. Os ponen al día a primera hora de la mañana de las principales noticias de la industria. Vamos con la pregunta que, si recordáis, la hicimos abierta en el último capítulo. Preguntamos sobre qué holding futbolístico construirías con equipos de las cinco grandes ligas. Bueno, yo ya te dije, Menchen, que iba a costar la pregunta, pero tenemos dos respuestas. Tenemos dos respuestas que tiene su valor. La primera respuesta es de Sonic, y creo que no acabo de entender el sentido de la pregunta, porque nos dice, claro, va a full: Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool y Manchester United. O sea, algo absolutamente imposible y...
Pues oye, para eso hacen falta...
Y utópico.
Muchos miles de millones.
Hombre, como... A ver, 5 por... Como 20... No,
30.000 millones te hacen falta.
Sí. Y luego aquí...
Y luego, encima, qué competencia, y Europa, bueno, te lo permitan.
No, claro.
UEFA.
No, aparte está mezclando el City con el United, el Paris Saint-Germain, uh-huh, que es Qatar con Abu Dhabi, que es el City. Bueno, en fin. Pero bueno, por soñar que no quede. Y luego la propuesta de Luis Marambio, dice Working Class Group, West Ham, Rayo Vallecano, Livorno, San Pauli. ¿Qué tal? Bueno.
Ah, mira.
Bueno, no está mal.
Oye, pues tiene
buena pinta.
O sea, me ha gustado esto, pues ya que a nivel de relato te...
Sí.
Oye, pues está bien tirado este, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sería el holding de izquierdas del fútbol europeo.
Sí, ¿no? La internacional.
Exacto, la internacional del fútbol europeo. Bueno, en cualquier caso, gracias a Sonic y gracias a Luis por, por vuestras opiniones. Y hoy, que vamos a hablar del valor de los clubes españoles, de cuánto han crecido, de cuánto valen, por cuánto se pueden comprar, si estuvieran a la venta, pues podríamos preguntar por ahí, ¿no, Marc? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo, mira, si quieres te digo tres clubes y por categorías que crecen mucho.
¿Sí?
Y yo preguntaría cuáles de esos tres todavía le ven más potencial
de crecimiento,
de revalorización.
¿Vale?
Sí. Uno es la Real Sociedad,
¿sí?,
que está claramente en línea ascendente. Otro es el Mallorca.
Sí.
Y luego, a partir de aquí, vamos a decir un segunda, si os parece, para coger otro de la categoría a división de plata, ¿no?, que se le ha llamado,
¿sí?,
históricamente. Y yo, a ver, propongo decir... ¿qué podemos coger de aquí? Mira, el Zaragoza.
El Zaragoza, claro, perfecto. Un histórico del fútbol español. Vale, pues vamos a preguntar, ¿cuál de estos tres clubes creéis que va a seguir creciendo? Que va a crecer más a un ritmo mayor en los próximos años. Esta será la pregunta y luego os damos más detalles y os decimos exactamente cuánto están creciendo la Real, el Mallorca y el Zaragoza, y hablamos del Madrid, del Barça. Bueno, es que en este informe de la Liga Stock Market se puede saber cuánto crece cada club, cuánto vale cada club de la Liga Española, y luego pues hablaremos de nombres concretos. Ahora vamos con las noticias de la semana, con la redacción de Tu Playbook, con Patricia López y Javier Izquierdo. Adelante.
El Barça se despide de los 50 millones extra que hubiera ingresado de haberse clasificado para el Mundial de Clubes.
Su eliminación en Champions le cierra las puertas definitivamente al club azulgrana, que disputaba un billete con el Atlético de Madrid. El nuevo torneo de la FIFA contará con 32 equipos y prevé generar un negocio de unos 2.500 millones de euros.
Barcelona Open Bank Sabadell apunta a ingresos récord con un impacto económico de más de 55 millones pese a la ausencia de Alcaraz.
El torneo ha invertido 5 millones en el último trienio para mantener un negocio que supera los 15 millones. Su objetivo es seguir como uno de los mejores de su categoría tras la entrada de un décimo Master 1000 y otros tres ATP 500.
Fira de Barcelona asume la gestión del circuito de Cataluña con el objetivo de elevar su negocio.
El Govern ha anunciado la adjudicación a la institución ferial del contrato para la explotación de la actividad del trazado. Eso sí, quedan fuera del acuerdo la organización de la Fórmula 1 y MotoGP. El reto, que el circuito sume ferias, congresos, conciertos y otras actividades.
Y seguimos en Cataluña, porque esta región dobla a Madrid en número de equipos en la élite del deporte español.
Cataluña es la principal potencia polideportiva gracias a su dominio en deportes como el hockey patines, el waterpolo, donde concentra 37 equipos. Es la comunidad autónoma con más clubes en 8 ligas, entre ellas la ACB y la Liga Femenina de Básquet y las de atletismo.
Dux Gaming entra en fitness con la compra de Bolava al dueño de Spinning.
El club español de eSports, que tiene como inversores a deportistas pues como Courtois, Borja Iglesias o Marc Gasol, se ha hecho con la mitad de la compañía para acercar sus productos a sus seguidores.
Vamos a dejar España, nos vamos con el Chelsea, que vende un hotel y crea un holding para regatear el fair play financiero.
El conjunto blue contuvo las pérdidas de 2022-2023, aún así abultadas, gracias a la venta de un negocio inmobiliario a su máximo accionista por más de 77 millones. Solo en un año sumó 750 millones a su balance por la compra de futbolistas.
El fútbol inglés gasta 560 millones en pagos a agentes por traspasos en 2023-2024.
La Premier copó el 85% de la inversión con 479 millones de euros y el Chelsea y el Manchester City se distanciaron del resto, gastaron 88 millones y 71 millones respectivamente. En el otro lado de la balanza, el Luton Town, un recién ascendido, gastó 2,4 millones.
La WNBA se expandirá a 16 equipos en 2028 y valora vender sus derechos audiovisuales junto a la NBA.
Continúa creciendo el deporte femenino en Estados Unidos y otro ejemplo es la Liga de Baloncesto, que dará la bienvenida a un equipo en San Francisco en 2025 y espera sumar 3 franquicias más de aquí a 2028. Además, Engelbert y Silver, comisionados de WNBA y NBA, han manifestado la posibilidad de generar alianzas audiovisuales.
Bueno, pues vamos a... Gracias, Javier. Gracias, Patricia. Vamos a comentar enseguida los puntos clave de la Liga Stock Market. Pero de estas noticias que comentaban, lo digo porque hemos hablado aquí de esta empresa, de Bolava, Marc.
Sí.
Dux Gaming, de nuestro amigo Xavi Robles y compañía, entran con un 51% en el accionariado de Bolava, que recordemos es el... como el Peloton, el Peloton europeo, ¿no? O español o catalán, digamos.
Sí, la verdad que fue la típica nota de prensa que cuando entró en reacción se escuchó un plan un poco ala, en plan, ostras, esta no la vimos venir por ningún sitio. Sí, por bueno, un poco de contexto, Volava presentó concurso de acreedores el año pasado. Es verdad que tuvo un boom muy fuerte durante
la pandemia.
Durante la pandemia. Sí. Es verdad que le pasó como a otras muchas compañías de lo que llaman el home fitness, ¿no? De empresas que se dedicaban a proveer material para entrenar en casa. La compró el fundador de Spinning para empezar a meter una pata en este segmento del sector, y ahora Dux pues se mete de lleno con esa idea de vincular un poco la práctica deportiva, gaming, casa. Vamos a ver cómo sale la película y sobre todo la parte de contenido, que yo creo que es la más relevante para un poco relanzar la marca Volava y sobre todo que pueda tener un producto diferencial respecto a cualquier otra bicicleta estática o cinta de correr en casa.
Claro, es un movimiento interesante porque Dux Gaming viene del, como su nombre indica, viene del mundo de los videojuegos. Lo que pasa que siempre ha sido un equipo diferente. Recordemos su incursión en el fútbol real, comprando acciones de un club de Madrid, también de un club de Logroño en categoría femenina. Y bueno, ahora pues hacen esta incursión en el mundo del home fitness. Ellos son especialistas en entretenimiento y en contenido. Y vamos a hablar un poco cómo crece, ¿no?, esta suma, porque yo creo que es muy interesante. Bueno, Marc, vamos con la Liga Stock Market, este informe que publicáis en tu Playbook y que ya es un clásico, ¿no? ¿Cuánto hace que lo hacéis?
Pues ya empezamos en el 2021 a hacer el informe, llevamos ya cuatro ediciones. Y lo bueno es que tenemos un método, o sea, la calculadora la vamos refinando poco a poco, pero es verdad que hemos sido muy sistemáticos con seguir un mismo criterio de valoración y, por lo tanto, que la evolución de todos los clubes pues siempre se rija por los mismos criterios de comparación, que ahí siempre metemos la parte económica, que es la que más peso tiene, pero luego medimos muchos temas de la parte deportiva, de títulos, y polideportivos, y femenino, valor de plantilla, etcétera, etcétera, etcétera. Tema digital con redes sociales, tema social con tema de, oye, implantación social, abonados, asistencia, tal, 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 tal. Y luego la parte de RSC, que para nosotros sí que, oye, es un intangible, pero que nos parecía importante que tuviera cierto peso en la comparativa. Solo metemos una coctelera de Excel y de ahí salen cada año los resultados, que hay cierta estabilidad, digamos, en el vagón en el tren de arriba. Sí.
Perdona, Mar, perdona. Esto es una fórmula magistral de tu Playbook, ¿eh? O sea, no... Esto lo hacéis vosotros, ¿no? No, no, o sea, igual que Forbes hace sus rankings o Sportico hace sus rankings, esto es un ranking que hace tu Playbook siguiendo los criterios que nos acabas de explicar.
Exacto.
Perfecto, perfecto.
Y la verdad es que, bueno, funciona bien. De hecho, luego cuando sobre todo el verano pasado, que se cerraron muchas operaciones corporativas en fútbol, ibas a ver las valoraciones que habíamos hecho nosotros y cuadraba bastante la información. O sea, que ahí sí que estamos contentos de que los números están bastante, bastante afinados con la realidad.
Claro, al final no deja de ser lo que hace un auditor o un experto económico cuando valora cuánto vale un club. Sí, si tú eres un inversor que va a comprar un club, evidentemente encargarás una auditoría y esa auditoría pues tendrá unos resultados y al final hacen un análisis, evidentemente con la posibilidad de meterte dentro del club, pero siguiendo unos parámetros muy parecidos a los que usa tu Playbook y, como decía Marc, los datos o las operaciones que se hacen les vienen a dar la razón. Bueno, un gran titular, Marc, o un par de grandes titulares. Los clubes de la Liga se revalorizan un 27%, alcanzan un precio de mercado global conjunto de 17.393 millones de euros. El promedio de lo que vale un club de primera se sitúa en 233 millones, promedio, ¿eh?
Y eso ya quitando a Madrid, Barça y Atlético. Claro, si lo metiéramos en la ecuación, el promedio subiría mucho más.
El promedio de segunda, 30 millones. Y luego, top 1, top 2, Real Madrid top 1, Barça top 2, pero muy cerca. Real Madrid 5.630 millones de valoración, Barça 5.444. O sea, hay una diferencia de casi 200 millones de euros. A partir de aquí, Marc, tú mismo con las conclusiones.
Sí, al final, históricamente el Real Madrid siempre sale por encima del Barça, sale sobre todo por un tema de que la salud económica del Real Madrid es mucho más favorable que la del Barcelona. El Barça suele tener mejor puntuación en la parte deportiva porque no únicamente medimos los éxitos del fútbol masculino, sino que ahí se analizan los éxitos tanto del femenino como de si tiene o no tiene secciones polideportivas, implantación social, etcétera. El Atlético de Madrid sube también mucho. Y luego, en el grupo, digamos, de los aspirantes a entrar en Champions, por así decirlo, es verdad que por primera vez el Betis nos sale por encima del Sevilla de forma no destacada, pero sí que ya se desmarca un poquito.
Mira, 470 millones el Betis, 463 el Sevilla.
Y luego están los dos equipos grandes de Euskadi, tanto Real Sociedad como Athletic. Real Sociedad realmente tiene un subidón importante porque realmente empieza a recoger frutos de la inauguración y de reapertura y exprimir realmente el valor del Real Arena. Y luego, que San Marcos lo hace muy bien, pues el buen trabajo deportivo que está haciendo la Real Sociedad en los últimos años, eso en el histórico de 5 años que miramos deportivo, eso es claro. Le suma. El Athletic también sube bastante.
467 la Real, 458 y medio el Athletic.
Y luego es verdad que tenemos los clubes que bajan entre un poco y bastante, que ahí sobre todo están el Celta, que ahí sí que le pesa mucho. Uno que era un club históricamente muy saneado y en los últimos años ha empezado a entrar en pérdidas, también que ha pasado de que tuvo unos años que jugaba en Europa, que ya en ese histórico de 5 años, pues su clasificación deportiva ha sido muy, muy inferior y siempre jugando un poco así, desciendo o no desciendo, que eso al final acaba pesando en la valoración. El Español, evidentemente, esa valoración es de club de segunda, que es verdad que es una valoración muy alta para ser un club de segunda división. Porque
142 millones.
Sí, sí. Millones, pero es verdad que está muy lejos de los 250 millones que siempre se ha dicho que Rastar está pidiendo para desinvertir del club. Luego hay subidas muy importantes como Alavés o Granada, que ahí sí que es, y Almería, que es muy influenciado por su ascenso a primera división. Y si nos bajáramos a segunda, pues a mí hay una cosa muy llamativa, que es el Málaga, que pese a estar en primera federación, es verdad que tiene unos activos tan interesantes que lo convierte en un proyecto todavía muy, muy interesante para cualquier inversor. Y luego que hay ese fenómeno de club ascensor que la Liga promovió con la ayuda al descenso, ya hace que haya clubes de segunda con valoraciones bastante elevadas, por encima de 70 millones, como puede ser un Elche, como puede ser un Levante, como puede ser un Valladolid. Y luego hay está el clúster de los clásicos, que son Zaragoza, Sporting, Tenerife y Oviedo, con valoraciones bastante altas, pero porque han demostrado que consolidados en la categoría están, por lo tanto, su trayectoria puede ser más para arriba siempre que no para abajo.
Bueno, vamos a repasar el top 10 para que todo el mundo lo tenga claro. Real Madrid en primera posición, de mayor valoración, 5.638 millones de euros. Barça segundo, 5.444. Y luego hay un abismo al tercero, que es el Atlético de Madrid, 1.706 millones de euros. También hay un abismo entre el tercero y el cuarto. El cuarto es el Betis, como hemos dicho, 470 millones de euros. El quinto, la Real Sociedad, 467. El sexto, el Sevilla, 463. El séptimo, el Athletic Club, 458. Muy cerca el Valencia, 447. Y a partir de ahí, noveno Villarreal, 304. Décimo Mallorca, con 154,5. Ha crecido el Mallorca, es lo que comentábamos antes. Tanto la Real como el Mallorca han crecido. Y vale la pena poner la lupa. De hecho, ya voy a aprovechar para decir la del Zaragoza, porque son los tres clubs que van a aparecer en la pregunta. El Zaragoza está valorado ahora mismo en 37 millones de euros, lejos de lo que decía ahora Marc, ¿no? Del Elche, del Levante, del Valladolid y sobre todo del Español como clubs de segunda división. El Mallorca es el top 10 y a partir de ahí, pues Celta, Osasuna, Español, que está en la 13ª posición, pese a estar en segunda. A la vez, Granada, Girona. El Girona, ojo, que será equipo Champions, si no pasa nada raro. Está en la posición 16 y está valorado en 110 millones de euros. También, evidentemente, ha crecido y más que crecerá la valoración del Girona. Luego están Almería, Cádiz, Getafe, Rayo Vallecano y Unión Deportiva Las Palmas, que sería, digamos, el último club de primera división en este ranking. No sé, y en segunda división, pues como decía Marc, ¿no? Valladolid, Levante y Elche en posiciones destacadas. Y luego Zaragoza, Sporting, Tenerife, Oviedo, Eibar, Huesca, en fin. Y el Málaga se cuela también ahí en medio de la clasificación de segunda división, aunque es equipo de primera ref. Bueno, Marcos, no sé, ¿te ha llamado la atención algo de la Liga Stock Market, de este informe que hacen anualmente los amigos de tu Playbook?
Sí, no y sí. A ver si trato de explicarme. Para mí es evidente que es un informe espectacular porque además reúne muchos datos y cuando él ha dicho lo mezclamos en un Excel, he pensado, Dios mío, ¿cómo se hace eso? Porque no es nada fácil, es decir, reunir los datos ya es complejo y luego darle esa fórmula y esa capacidad de análisis y de sintetizar y de colocar a cada uno en su lugar y pongo el foco en la Real Sociedad. ¿Por qué la Real? Porque es un club bien estructurado a nivel masculino, a nivel femenino, a nivel de comercial, a nivel sentimental y pasional, enraizado en lo que ellos llaman la provincia, a nivel de estadio. Fíjate lo que han hecho con el Real Arena, que lo han convertido en un estadio que es una auténtica delicia al suprimir la pista de atletismo, y es el trabajo muy bien hecho durante muchos años con Roberto Olave en la dirección deportiva, que es lo que más puedo controlar, con Imanol Aguacil, al punto que uno de sus entrenadores, que estaba predestinado a ser entrenador de la Real Sociedad, es ahora uno de los entrenadores de moda del fútbol europeo, que es Xavi Alonso. Xavi Alonso estuvo 3 años entrenando en el Sanse. El siguiente paso, el paso natural, era irse al primer equipo. El Sanse es el filial. Pero ahí estaba Imanol Aguacil, que ha hecho un trabajo maravilloso metiendo a la Real en Champions con jugadores de la cantera, porque él venía antes también del filial. Y eso demuestra que en el fútbol muchas veces decimos que es cuestión de azar, cuestión de suerte. No. Cuando tú trabajas, tienes un sentido, tienes un orden, tienes un método y tienes un proyecto, tarde o temprano acaban saliendo los números.
Bueno, pues estas son algunas de las conclusiones de este informe. Hay una también muy poderosa, que es que los protagonistas del Clásico, esta semana que se juega un Clásico en el Bernabéu, concentran el 64% del valor total de los clubes de la Liga. Suman más de 11.000 millones de euros conjuntamente de valoración y el total de los clubes es de más de 17.000, por lo tanto, más de la mitad, el 64% corresponde a Barça y Real Madrid. Bueno, hablando del Barça, vamos a cambiar de tema, Marc, si no quieres destacar nada más de la Liga Stock Market, porque
No, ya está todo.
Sí, nos llegan noticias de que hay cierto deshielo entre Barça y Nike, que parece que han retomado las conversaciones.
Obligado el deshielo.
Obligado.
Y que incluso puede haber
judicial.
Que incluso puede haber una renovación.
Sí, obligado el deshielo, como bien dice Mar, deshielo judicial.
A ver si todo fue un farol.
Bueno, tenía toda la pinta.
Yo creo que al final cuando haces todo este ruido y tal, el problema es cuánto desgastas la relación por marcarte estos faroles y tensionar tanto la cuerda. Hombre, yo quiero pensar que no era tan farol cuando obligas al CEO de Puma a venir a Barcelona y no, o sea, yo creo que las ganas o la voluntad de irse, si no llegaba algo, estaban ahí. Otra cosa es que lo te has encontrado con la realidad de la situación y de lo que puedes o no puedes hacer o la fuerza negociadora que realmente podías tener contra Nike en este caso.
No, yo digo un farol, además en el sentido, a ver si me explico, en el sentido de bien jugado por parte del Barça, de que el Barça su objetivo era conseguir más ingresos por parte de Nike, quizá ha utilizado unas artes que son discutibles, pero si al final consigue su objetivo y Nike le ha servido también para ver que quizá tiene que valorar más al Barça o que el trato sea diferente, pues no sé, si al final el Barça se sale con la suya, pues le habrá salido bien la jugada de la negociación.
Bueno, pero hay que saber lo que es salirse con la suya al Barça. Es decir.
Sí, hay que verlo, claro.
Al final tú puedes decir que te dan más dinero, pero luego tú te obligas a más compra de producto, o Nike te vende más caro el o sea, hay que ver qué es lo que venden y cómo lo presentan.
Hombre, Nike también jugará sus cartas, evidentemente. Bueno, que por eso es una de las marcas más valoradas del mundo, sí.
Lo que es obvio es que si tú tienes un contrato, lo tienes que respetar. Seas el Barça, o seas Joan Laporta, o sea quien sea. Y el Barça ha intentado, y el juez le ha dicho que las medidas cautelares son las medidas cautelares, y por lo tanto, si usted quiere negociar, provisione, creo que eran 100 millones, ¿no, Marc? Provisione 100 millones, negocie y rompa el contrato. Y claro, el Barça no está para esos 100 millones de euros y para provisionar si tienes un contrato, y yo creo que hay caminos más elegantes para entrar en esa negociación, porque al final si Puma tanto quería al Barça, lo tenía fácil, que pague el dinero y que pague también la cláusula de penalización y que llegue a un acuerdo. Si hay una marca propia, como la marca propia que desde el primer momento dijimos aquí lo que era, que era casi un mundo irreal, pues más de lo mismo.
Yo sé todo ese tema del desgaste de la relación. Al final, seguir trabajando contigo 10 años más después de todo lo que te he dicho públicamente o no públicamente, pero al final Nike tampoco es estúpida. Todo lo que ve que se ha publicado a medios de Barcelona sabe perfectamente cuál es la fuente informante. Por lo tanto, realmente desgasta bastante la relación, a efectos de luego hacer cosas más ambiciosas, creativas y demás. Si os fijáis, nunca con otro club se han visto tanta noticia, tanto contenido de crítica a una marca con la que realmente ahora vas a tener que seguir 10 años más si todo sale como parece que va a salir.
Bueno, por cierto, que el Barça va a dejar de ingresar por no haberse clasificado para las semifinales de la Champions.
Una fortuna.
Unos 20-25 millones de euros.
Primero, más.
Y luego lo del Mundial de Clubs.
Son 80.
50 del Mundial de Clubes.
Sí, son 80. Y con el
añadido de que Madrid y Atleti se cuestionan.
Sí.
El daño reputacional que ahora no se ve, pero dentro de un verano. No este verano, el siguiente.
En junio de 2025.
Verás a los...
La primera edición del Mundial de Clubs grande. Con 32 equipos.
Verás a 32 equipos y no estará el Barça.
No estará el Barça. Bueno, pues nada, penitencia. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero eso a nivel de imagen, aparte del dinero, que es una fortuna, son 50 como mínimo.
Sí, sí.
Si tú vas avanzando en el torneo... Pero
y sí estará el Real Madrid porque ganó la Champions hace 2 años y porque además se ha clasificado para las semifinales de la Champions esta semana. De esto ya hablaremos otro día, si queréis.
Sí.
Otro tema, ¿no, Marc?
No es tema. No,
él está en Zaragoza. Él está en Zaragoza.
No, es que yo o sea, no. El guionista de las Champions del Madrid realmente habría que ficharlo.
Es un crack.
Porque, madre mía, la de argumentos diferentes que tiene para sorprendernos.
Para que la estrella, perdona. Eso. Mira, Marco,
sí.
La estrella sea el suplente del lesionado, que era Courtois. El Madrid ficha a Kepa y el suplente era Lunin. Y los tres últimos penaltis de una tanda que te llevas a
semifinal. Lucas, Nacho y Rüdiger.
Tres defensas.
Sí.
Y el especialista, Luka Modric, falla el primero.
Sí. Bueno, es igual, en fin, vamos a dejarlo aquí.
Yo lo que tengo que decir es que
enhorabuena a los madridistas.
Esa capacidad, y es una cosa que envidio mucho, esa capacidad de aguantar sin miedo, o sea...
Sí, de competir.
Que me parece encomiable el tener la capacidad de aguantar un chaparrón de 90 minutos y no perder los nervios y no perder la concentración hasta llegar a la tanda de penaltis. O sea, a mí eso me desquició.
Sí.
Pero a la vez me parece encomiable y envidiable el tener esa capacidad de concentración los 90 minutos, que ya nos gustará a los que somos del Barça que también fuera aquí eso.
No, son un, yo siempre digo que son un rival, es el mejor rival de la historia. O sea, son un rival admirable desde el punto de vista barcelonista. Pero bueno, enhorabuena a los madridistas. Que disfruten de las semifinales. Y ojo que no tengamos una final Madrid-Mbappé, ¿eh? Que esta es nuestra esperanza para poder disfrutar un poco.
Luis Enrique.
Y ya la presentación de Mbappé al final del partido.
Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero es el punto de morbo que nos queda y de consuelo
Pasemos.
Vamos a hablar de la Women NBA, que es mucho más interesante que la Champions.
Hombre,
¿verdad, Marcos?
Muchísimo más interesante porque hay una chica que es una,
un fenómeno, ¿no? Caitlin Clark.
Exacto, es una locura, es una auténtica locura. Esta chica en la final, en las últimas finales del campeonato universitario del 7 de abril, el partido más visto fue la final. Atención, con una media de 18,9 millones de televidentes, picos de 24 millones en esa final, y eso indica que era cuatro veces más de lo que había ocurrido dos años antes de que estallara el fenómeno de Caitlin Clark, que además, por ejemplo, es el partido más visto en Estados Unidos, superando a la final masculina de la NBA, 14,8, superando a los partidos más vistos de toda la NBA, y se convierte en el segundo evento deportivo femenino más visto de la historia de Estados Unidos, excluyendo los Juegos Olímpicos. Pero claro, hay una gran queja ahora, y tienen toda razón del mundo, porque la número uno del draft, ¿sabes cuánto va a cobrar?
¿Cuánto?
Poco, no, poquísimo. Adivina, es que no vas... Es
de
que,
ficha, digamos, sí, porque luego esta chica supongo que tendrá muchos contratos publicitarios.
50.000 dólares,
dice Menchen.
$76,000.
$76,000.
$76,535 el primer año.
Bueno, pues a ver si
el
este
primer
fenómeno...
elegido en el draft de la NBA, ¿cuánto cobra? 10 millones.
10 millones garantizados.
Garantizado.
Caray.
Es la cifra que iba a decir yo, Marcos, no lo has esperado.
Sí.
Es... ¿Y esta chica va a jugar en?
Esta chica va
Indiana, ¿no?
Sí. Sí, exactamente.
De hecho, rotura de stock de Nike, y se ve que hay quejas en Estados Unidos porque gente que ha ido a comprar la camiseta, la previsión de entrega de camisetas 2025.
Ostras.
Indiana Fever, su nuevo equipo, su nueva franquicia, ha agotado ya las entradas de toda la temporada un mes antes de que se ponga en marcha la competición.
No, no, es muy buena. Yo he visto algunos vídeos y.
No, es buenísima.
Y bueno, dicen que tiene. Es un estilo Stephen Curry, sí, es un estilo bastante virguero. Mucho dominio técnico, muy buen lanzamiento y muy descarada. Bueno,
no, y en Estados Unidos es una sensación este.
Caitlin Clark, recordar su nombre porque va a hacer historia seguramente en la Women NBA. Bueno, y para ir acabando, Mark, atención porque Disney Plus debuta como broadcaster en Escandinavia. Atención, todo el mundo va probando entrar en este mercado.
Sí, yo, es curioso, pues es una prueba, es un test, yo creo, porque al final ha cogido un mercado doméstico pequeño, pero bueno, sigue en esta línea de lo que hemos ido comentando, que todas estas plataformas de streaming van a ir viendo tácticamente qué derechos les pueden encajar para ganar suscriptores. Es verdad que Disney ya tenía un acuerdo con UEFA, más a nivel de activaciones, en ámbito infantil y demás. No coge la Champions, pero coge dos competiciones para, bueno, ir testando. Pero bueno, alimenta el rumor no confirmado de que en algún momento dado ESPN puede que aterrice en Europa.
Bueno, pues estaremos atentos porque ya sabéis que la Streaming Wars es uno de nuestros temas favoritos. Por cierto, que ahora he recordado que Javier y Patricia nos han explicado que la Women NBA se va a expandir en los próximos años. Ahora son 12 equipos y que en 2028 esperan ser 16 equipos. O sea, en los próximos años sumar 4 equipos más. De hecho, el año que viene, se suma una franquicia de San Francisco. Y esperan también que puedan vender los derechos de televisión conjuntamente con la NBA. Es decir, que subirá el montante global de dinero que reciban de los derechos de televisión y, por tanto, podrá subir el contrato de Caitlin Clark y de todas las jugadoras de la Women NBA.
Mira, para que te hagas una idea, ahora mismo generan $60 millones anuales a nivel de contrato televisivo. La NBA, ya que hemos hecho la comparación con el número uno a nivel masculino, tiene 30 equipos, o sea, la femenina tiene 12. La NBA tiene 30 equipos y genera más de 2.500 millones al año en derechos televisivos, además, obviamente, de taquilla, patrocinio y otros productos.
Bueno, pues si lo venden conjuntamente, seguramente podrán tener un pellizco mayor. Bueno, vamos a ir acabando con la recomendación de Pau Michans, a ver qué nos recomienda hoy a nivel de documentales deportivos nuestro compañero. Venga, Pau.
The treble. It was the holy grail to win the Premier League,
the FA Cup,
and the Champions League.
Can
El documental de la semana es 99. Ya está disponible el tráiler oficial y también tenemos fecha de estreno del documental sobre la histórica temporada del Manchester United, la del triplete de 1999 con Sir Alex Ferguson al mando. Si a principios de abril se estrenaba el del City, ahora su gran rival contraataca y estrenará el próximo 17 de mayo su propio documental, una serie de 3 capítulos que revivirá con los principales protagonistas todos los entresijos de una temporada para el recuerdo que estuvo en el aire hasta el último minuto. Y si no, que se lo pregunten a todos los aficionados de esa final histórica en el Camp Nou. Se podrá ver en Prime Video, tendrá 3 capítulos y es una producción de Venturland en asociación con Estudio 99 y Buzz 16, los mismos que hicieron la serie documental de Beckham en Netflix. El relato se centra en los 10 días que cambiaron la historia del United y de Ferguson, con los triunfos en la Premier League, en la FA Cup y en la Liga de Campeones, y en lo que supuso ese hito para el club. Y es que no solo consiguieron el triplete, sino que se convirtieron en una marca global con una de las bases de aficionados más grandes del mundo. Se podrán ver historias inéditas del equipo que revelarán conflictos del vestuario de entonces con los protagonistas principales, el propio Alex Ferguson, David Beckham, Andy Cole, Gary Neville, Peter Schmeichel, Paul Scholes o Ole Gunnar Solskjaer. También luchas personales y momentos milagrosos que son historia viva del fútbol, y es que es lo bueno de hacer un documental de estas características 25 años después, ¿no? Que seguramente se podrán explicar muchas más cosas que no si fuese un documental del mismo momento. Para los amantes de la historia del fútbol, este 99 será un must seguro para hacer historia de un conjunto como el Manchester United, que sí que es cierto que ahora no está pasando por su mejor momento, pero que en esa época, en esa década, fue sin duda uno de los mejores clubes del mundo. You look back and you think, oh my God.
How did it happen? Bueno, Pau es muy joven, pero seguramente no recuerda la final del 99, porque era muy joven, pero quien es imposible de olvidar aquella final en el Camp Nou, ¿eh? Una remontada express en 2 minutos del United contra Bayern de Múnich.
Para mí es uno de los partidos más bestias que se han visto en el estadio, en el Camp Nou, por el momento, por la final y por lo que representaba. Y además, como bien apunta Pau, es ahora cuando se puede contar todo lo que se vivió ahora.
Claro, la perspectiva del tiempo,
efectivamente.
Hace 25 años.
Y de hecho, el United, lo contaba también Pau, está viviendo de aquel, no digo de aquel partido, pero construyó su
de aquella
relato,
época, sí, sí.
Sí, construyó su marca. Construyó.
Fíjate,
su...
el City ha hecho un insight del año pasado
efectivamente.
Y el United tiene que hacerlo de hace 25 años. Es lo que hay, sí, sí. Bueno, Menchen, ¿tú te acuerdas, no, de aquella final?
Sí, pero no sé, típica cosa que yo tendría 12 años, pues esto es el 90.
Claro, tú también eres joven, sí.
Pero no, pero eso que te acuerdas de estar viéndolo en la tele y como que no te juegas nada en ese partido, de alucinar con la situación.
Sí, sí, increíble. Bueno, oye, ¿sabes que el Wrexham, que estás viendo el documental en Disney Plus, ha subido otra vez?
Ha ascendido, sí.
Sí. Sí, sí. ¿Y ahora qué está? ¿Dónde estarán ahora? Porque estaban en cuarta.
En el equivalente a tercera.
A tercera, vale.
O segunda B, en el cabo Primera Federación. Ya no sé cómo hacer las comparativas, pero sería esta Premier, Championship.
O sea, estaban en quinta cuando grabaron esto, luego estuvieron en cuarta, debe estar en tercera, pero no, la tercera debe ser League One. No puede ser que estén en League One ya.
Sí, sí, están ahí. ¿Sí? Ya. O sea, empezaron en la National League, que era la quinta división. Este año estaban en la League 2.
Sí.
Y ahora van a jugar la League 1.
Vale,
y
vale.
Y luego ya
vale.
Es Championship y después ya Premier League.
O sea, que es la tercera categoría del fútbol inglés.
Exacto.
Bueno, y llevan 2 consecutivos.
Aquí ahora el reto es ver, pues yo creo que, o sea, tenían jugadores de League One para jugar en League 2, incluso en la National League.
Sí.
Ahora está por ver esa regeneración del
plantilla.
Equipo como la arman, y eso en el documental de Netflix, a ver cómo lo plantean. Porque
¿te consta si siguen rodando? ¿Si siguen rodando?
Yo creo que van a seguir, no tengo ni idea, pero yo creo que...
Lo lógico sería que sí, ¿no?
si siguen haciéndolo, lo seguiremos consumiendo porque es bastante divertida y amena.
Disney Plus, ¿eh? No Netflix. Este es Disney Plus.
Esta es Disney Plus.
Sí, vale. Bueno, ¿habéis visto algo? ¿Alguna recomendación?
No.
Nada, ¿eh? No.
No, yo ahora me voy a poner con la del City. O sea, estoy sacando la del
City. Muy bien.
Sí, sí. Yo he visto dos capítulos del City, eso sí, pero...
Vale la pena,
bueno, hombre, Marcos. Sí. Pues sí, hombre, sí, manifiéstate.
Sí, que vale la pena, sí. A mí me gustan este tipo de documentales. Ahora, debo decir que también me gusta más el que me ha propuesto Pau. Es decir, recuperar la historia con esos contenidos.
Memoria, ¿no?
Sí, para mí es fundamental. Sí. Para entender, por ejemplo, por qué el United sigue estando donde está, por qué Radcliffe quería comprar el United, por qué hay tanto dinero detrás de un club que lleva desde que se fue Ferguson sin ganar nada trascendente, anulado por el rival de la ciudad, y a mí me parece muy... Me ha encantado la recomendación de Pau.
Bueno, a mí no me preguntéis por qué, pero he visto esta semana un documental en Movistar Plus que se llama Narcocirco, sobre los cárteles de droga mexicanos. Supongo que como vengo de México, me ha interesado un poco más el
tema. Bueno, aquí nuestra audiencia ya sabe que últimamente hacemos recomendaciones
de todo tipo.
De todo tipo. Que, oye, podríamos preguntar, la semana que viene podríamos recomendar un libro cada uno, ya que es la semana de,
pues
de
sí.
San Jordi.
Pues la semana que viene lo hacemos, venga. Nos lo apuntamos.
Hecho.
Venga, Marc, hasta la semana que viene, que estarás también por ahí, ¿eh? Estarás en Málaga.
En Málaga.
En el World Football Summit.
Es un hombre paseando por España.
Pues venga, hablamos la semana que viene.
Buen viaje.
Un abrazo, cuidaros.
Chao, Marcos.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in Orlando.